y más especial todavía es el regalo de tener a Cristo en tu corazón. Ese es el único regalo que no puedes comprar con dinero, pero que Dios te lo da por gracia. Así que ojalá que cada papá tenga ya a Jesucristo en su corazón. Y si no has tenido esa oportunidad, esa dicha de pedirle a Jesús que venga y tome control de tu vida, de tu corazón, bueno, cada día hay una nueva oportunidad. Voy a invitarles, por favor, a ir conmigo a el libro de Job. En el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Y este mensaje dedicado a todos los que son padres, pero viniendo del corazón del mejor padre, el que nos enseña a ser padres, el corazón de Dios, ¿verdad? Que es a quien honramos primeramente en este día. Job capítulo 1, 1 al 5. Un padre piadoso es el reflejo de Dios. Si tú eres papá, debes reflejar a Dios mejor que nadie. Mejor que un pastor que predica y trata de explicarte quién es Dios. Tú como padre, yo como padre, vamos a predicar quién es Dios como padre a nuestros hijos en la forma en la que actuamos como padres. Somos una representación de Dios en nuestro hogar. Así que hagámoslo bien, papás. Vamos a leer el pasaje, Job capítulo 1, verso 1 al 5. Y aquí está el primer ejemplo de un padre piadoso. Dice así la palabra de Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite o de la fiesta, Job enviaba y les santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Vamos a orar. Padre celestial, ayúdanos a entender lo que es ser un padre piadoso. Ayúdanos a tomar ejemplo de ti, Señor, y sobre todo de aquellos que tú utilizaste en la tierra como un buen ejemplo de lo que es ser un padre piadoso, y que podamos cada uno de nosotros que somos padres imitar no solamente tu corazón, pero el de hombres como Job, que dieron testimonio de un amor profundo hacia sus hijos. Te pedimos tu ayuda, tu gracia y sabiduría de lo alto para practicar las palabras de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Job. Y quiero decir, hermanos, que aquellos que quizás no tienen un hijo biológico pueden tener la oportunidad de engendrar hijos espirituales, de guiar a otros en el camino del Señor. Y eso de alguna manera te convierte en un padre espiritual. Empiezas a invertir en la vida de otra persona para que se dirija a Dios. Pero este hombre es un ejemplo de lo que debe ser un padre piadoso. Dios mismo, si usted lee ahí el mismo capítulo 1 en el versículo 8, Dios es quien da un calificativo de quién era Job. Y las palabras que Dios dice de Job es que no había otro como él en la tierra. Imagínate, para que Dios diga o haya inspirado al escritor de que no había otro como Job en la tierra, quiere decir que sí se puede. Es decir, no existe la perfección humana, pero a los ojos de Dios es diferente la perfección. Y Dios calificó a Job como un hombre piadoso, que no había otro como él en la tierra, porque era un varón perfecto, apartado del mal y temeroso de Dios. Este calificativo quizás es el que encierra todo. Un varón temeroso de Dios. Así era Job. Esa debe ser nuestra primer meta como hombres, hermanos. Ser temerosos de Dios. No importa si eres papá o no. Hombres y mujeres debemos ser temerosos de Dios. Entonces Job no solo se había preocupado por darles lo más importante a sus hijos en la tierra. Y para mucha gente lo más importante en la tierra es lo material. Job se había preocupado de darles realmente lo más importante, que era el conocer a Dios y el caminar obedientemente con Dios. Eso era lo más importante que Job quería enseñarles. Y cómo nos cuesta, ¿no? Sin embargo, tenemos que seguir enseñando y nunca rendirnos. Lo más importante es que te preocupes de que tus hijos conozcan a Dios y que caminen en obediencia a Dios. Y eso lo vemos cuando dice aquí entre el verso 1:1-5 que Job, después de que sabía que sus hijos se reunían y tenían sus fiestas, ¿verdad?, sus convites, e invitaban a las hermanas, Job clamaba al siguiente día: Señor, que mis hijos no te hubieran ofendido, que no hubieran pecado contra ti, por favor, Dios, ten misericordia de ellos. Me imagino la oración de ese padre preocupado de que sus hijos caminaran bien con Dios. Y esa debe ser nuestra primera oración por nuestros hijos. Así que hacía sacrificios por ellos, dice en el verso 5, en caso de que hubieran pecado contra Dios. Ahora, cualquier padre que entiende el corazón de Dios, hermanos, va a entender la prioridad de Dios. La prioridad en el corazón de Dios es que cada uno de tus hijos pueda estar con Él un día. La pregunta es si esa es tu prioridad también como padre. Amén. Aquí en la tierra pudiéramos adoptar prioridades de educación. Está bien, queremos que nuestros hijos puedan salir adelante y progresen, que tengan una buena educación, que tengan ética moralmente, que se conduzcan bien. Les enseñamos ciertas reglas de conducta y de trato a los demás, pero por sobre todo eso, tú y yo debemos enseñarles a temer a Dios, a buscar a Dios y a honrar a Dios. Y esa era la meta de Job. Así que ese es el corazón de Dios, y yo quiero darte tres características que hacen que un padre piadoso sea un buen reflejo de Dios. Tres características, hay muchas, pero quiero remarcar tres. La primera es que un padre piadoso ama a sus hijos incondicionalmente. Incondicionalmente. En el momento de la expectativa se nos pudiera olvidar esta palabra incondicional. Porque todos esperamos algo de otros, y especialmente cuando tú estás invirtiendo en esos otros, ¿verdad? Como papá estamos invirtiendo en la vida de nuestros hijos y eso crea ciertas expectativas. Pero tengamos cuidado, porque nuestro amor como padres debe ser justamente un reflejo del amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios para ti y para mí? Incondicional. Entonces yo debo reflejar ese amor de Dios hacia mis hijos. Todos los padres aquí nos molestamos cuando nuestros hijos de pronto no obedecen a la primera, a veces ni a la segunda, y a la tercera ya estamos a punto de explotar. Pero a la cuarta tenemos que recordar que nosotros muchas veces hacemos eso hacia Dios. Y entonces seguir ejerciendo paciencia y seguir entrenando. Tenemos la expectativa de que nuestros hijos por lo menos limpien su cuarto, ¿cierto? Ahora, si limpian su cuarto y luego van y sacan la basura, wow, ese es mejor que el gol de esta mañana. Yo lo celebraría más que el gol de esta mañana. Pero a veces no va a suceder. Sin embargo, tengamos cuidado, papás, de seguir amando a nuestros hijos, que ellos no interpreten que los amamos cuando sí hacen estas cosas. Porque creo que la palabra de Dios nos muestra siempre el corazón de Dios. Y aquí en Romanos 5:8 dice Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que éramos pecadores y Él estaba dando su vida por nosotros. Wow, qué grande amor, hermanos. Sin merecerlo, Dios nos estaba amando. Así que debemos amar a nuestros hijos no por lo que hacen, sino por lo que son. Son mis hijos y esa es la razón más grande para yo amarlos. Amén. Esa es la razón que Dios te ama. Eres su hijo. Hay quienes quieren esforzarse para hacer muchas cosas para Dios y tratar de ganar el favor de Dios. Desde el momento que recibiste a Cristo, eres hijo de Dios. Ya tienes el favor de Dios. ¿Lo crees, hermano? Ya lo tienes. Así que no te sientas mal si todavía no estás ejerciendo un gran ministerio. Si eres hijo de Dios, tu padre te ama. Pero de esa manera debes amar a tus hijos. Un padre piadoso ama incondicionalmente a sus hijos, mostrándoles afecto. Lea lo que tengo ahí en pantalla, creo que lo dice todo. Un padre que ama incondicionalmente a sus hijos no asume que ellos lo saben. Se los dice con palabras, es afectivo y constantemente muestra aprobación para llenar el depósito emocional de cada uno de ellos. Bueno, van creciendo y quizá nos puede costar un poquito más, pero hagamos a un lado cualquier prejuicio. Nuestro prejuicio de muchos de nosotros como padres puede ser, bueno, es que mi papá a mí nunca me dio un abrazo, mi padre a mí nunca me dio un beso. ¿Cómo un hombre dándole un beso a otro? En aquel tiempo no se usaba mucho. Mi papá nunca vino para abrazarme y estarme acariciando. Ok, ese fue tu padre. Quizá él nadie le enseñó, quizá no tuvo. Pero tú vives en otro tiempo, en otra generación. Pero ahora tú tienes conocimiento de un padre de amor que te ama y que te ha dado todo su amor. Así que puedes hacer a un lado todas esas cosas y decirle a tus hijos cuánto los amas y acariciarles y besarles y abrazarles y luego simplemente dejar que ellos se sientan libres para decírtelo a ti también. Amén. Entonces no asumamos que ellos lo saben, tratemos de mostrarles ese amor, ¿verdad? A veces tengo celos de mi perro, pero todavía, aunque ellos no me abracen, yo los voy a abrazar siempre. Y a veces me toca darle el beso al perro porque lo traen al perro abrazado. Y cuando yo abrazo a mis hijos, llame el perro también, como piensa que yo lo quiero abrazar a él, pero no. Digo, no, no es para ti, es para ellos. Pero bueno, tengo que amar lo que ellos aman y aman a su perro. Y tenemos que mostrar misericordia a nuestros hijos. Misericordia. Jesús nos relata una historia que revela ese corazón misericordioso de Dios. Todos conocen la historia del hijo pródigo. En Lucas 15, 18 al 20. Y yo recuerdo uno de los mejores regalos que recibí aquí, sentado en ese lugar donde está mi hijo Nehemías, como pastor y como papá, fue ese drama musical del hijo pródigo que hicieron aquí nuestros jóvenes hace unos años atrás. Ojalá un día lo puedan repetir. Por ahí está Lili. Lili fue una de las directoras. Qué hermoso regalo. Esa historia musicalizada con jóvenes fue algo maravilloso que nunca olvido. Pero déjame leerte lo que dice aquí. Este hijo que se había alejado de su padre, que aunque lo había recibido todo, él decidió alejarse de su padre. ¿Por qué? Porque viviendo lejos del padre no tenía ya la autoridad de ese padre que le estuviera dirigiendo y podía hacer con su vida lo que él quisiera. Y él pensó que eso era libertad, pero se encontró viviendo en un chiquero de cerdos, tratando de comer aunque sea la comida de los cerdos. Así es como puede terminar cualquier hijo que rechaza la autoridad de su padre, que rechaza el amor de su padre para abrazar lo que este mundo le ofrece, la comida de los cerdos, espiritualmente hablando, inmundicia. Pero hay un padre en el cielo que siempre está al pendiente de tus hijos cuando tú estás orando y clamando por ellos. Y entonces el poder de ese padre del cielo hizo que este hijo volviera en sí. Y estando ahí con hambre, deseando, aunque sea un poco de la comida de los cerdos, dice que volvió en sí, como que se despertó de una borrachera. Y aquí están las palabras que él dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus trabajadores, uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice que lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Qué hermosa escena, ¿verdad? Y ahí el corazón de Dios, hermano. Dios está esperando por cada persona que está ahí afuera, perdida, alejada de Dios, y Dios está esperando con los brazos abiertos que un día regresen y le pidan perdón. Esa es la razón que tú y yo debemos predicar el arrepentimiento, predicar a Jesús, para que un día todos ellos vengan y Dios abrace a estos hijos. Pero misericordia, misericordia es lo que Dios muestra siempre, y por eso cuando mostramos misericordia a nuestros hijos, reflejamos a Dios. Ahora, quiero aclarar, hijos, misericordia no es que tu padre te acepte con tu rebeldía, con tu pecado y tus malos tratos. Eso no es misericordia, eso es una mala interpretación. Un padre que reconoce a Dios nunca te dejará de amar, no importa cómo te conduzcas, estoy hablando a los hijos. Sin embargo, si tú quieres que Él derrame toda su misericordia sobre ti, tú tienes que derramar todo tu arrepentimiento y mostrarle a tu padre que estás arrepentido de haberle ofendido y de haberle faltado al respeto. Es como el arrepentimiento activa la misericordia de Dios. Es decir, Dios ama tanto a este mundo perdido y pecador y rebelde, pero Dios no los puede perdonar si es que ellos no se arrepienten. Sencillamente, el arrepentimiento y la humillación produce que el corazón de Dios se abra y todos son bienvenidos a su reino. Es así con tu padre. Entonces, un padre que muestra misericordia amará a sus hijos siempre, pero no estará dispuesto a aceptar el pecado, la rebeldía, las faltas de respeto. O sea, no puedes ser buen padre cuando tu hijo casi te golpea y dices: no importa, no me dolió mucho, hijo, no te preocupes. Pues no. Eso no sería ser un buen padre, sería un padre que está maleducando a su hijo. Así que vamos a llegar ahí también. Pero mira el corazón del Dios eterno que tenemos, pues su amor es eterno, así como Él. Dice en Jeremías 31:3: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado. Hijos e hijas que están aquí, estoy hablando en general. Dios, tu Padre, te ama con amor eterno. Y dice: por tanto te prolongué mi misericordia. Dios ha prolongado su misericordia. Ahora la pregunta es si nosotros la vamos a prolongar también a nuestros hijos. Prolongar nuestra misericordia. Entonces, la pregunta es para los hijos: ¿tú esperarás siempre misericordia de tu papá y aún de tu madre? Pero la pregunta es si tú como hijo, y especialmente aquellos que ya han crecido, has aprendido a perdonar a tu padre, especialmente cuando tu padre te falló, cuando tu padre no te dio lo que tú hubieras esperado, cuando tu padre tomó malas decisiones e hirió tu corazón cuando eras un niño. La pregunta es: ¿ya te liberaste perdonando a ese padre? Es decir, ahora tú como hijo también debes aplicar misericordia a tu papá. Yo le he fallado a mis hijos, los tengo aquí enfrente, y trato de pedir perdón y siempre encuentro misericordia. Gloria a Dios. Pero es necesario pedir perdón como padres. Y seguiré fallando porque voy a seguir en este cuerpo humano y seguiré esperando misericordia de ellos también como padre. Pero eso me motiva a dar misericordia para mis hijos. No importa cómo se porten. Claro, mi deseo es que se porten mejor cada día. Pero yo los amo por sobre todo eso. Amemos a nuestros hijos y mostrémosles misericordia. Y un padre que ama incondicionalmente a sus hijos les provee el sustento de cada día. Este es el corazón de Dios. Nunca nos va a dejar que nos falte lo necesario, ¿cierto? Mira lo que dice en Mateo 6, 31 al 33. Palabras de Jesús a sus discípulos. No os afanéis diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué vamos a vestir? Porque los gentiles, o sea, los incrédulos, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe lo que necesitamos, y Jesús les decía: no se preocupen qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. Hey, chicos, escúchenme. Aquí no dice, no se preocupe de qué teléfono van a tener, o qué carro van a conducir, o si van a tener ropa de marca o no ropa de marca. Nótenlo bien. Hey, léanlo, por favor. Porque si tú le dices a tu papá, si no me compras el iPhone 8, entonces tú eres un mal padre. No, reprobado. Eso no es una buena aplicación. Eso ya es un extra, un lujo que si te pueden dar, gloria a Dios. Y si no, ama a tu padre de todas maneras. Pero si tu padre cumple con darte de comer, beber y de vestirte, él está cumpliendo con esta parte. Claro, la más importante es la parte espiritual y emocional. Pero aquí estamos hablando de proveer el sustento de cada día. Dios lo hace, y cuando un padre provee el sustento, está reflejando bien a Dios como proveedor, como un padre proveedor. Mire, hace unos años atrás, varios años atrás, como unos 8 o 10, tuve la oportunidad como pastor de exhortar a un hombre que ya era muy hombre, que era muy cariñoso, exageradamente cariñoso con su niña. Que a veces yo decía, ay, ¿será que yo puedo aprender de este hombre? A mí no me dieron tanto cariño así, pero este es un panal de miel, qué bárbaro. La niña se derretía en los brazos de este hombre. Y yo lo miraba, princesa mía, eres la princesa que yo siempre soñé, y bailaba un vals, y yo estaba mirando, wow, yo no puedo superar a este. Bueno, tenía un bebé todavía, no era muy grande, pero este hombre se ganaba el primer premio en halagos, en endulzarle el corazón a su niña. Pero lamentablemente, cuando cobraba su cheque, desaparecía de casa. Y me tocó ver las lágrimas de esa niña, y me partía el corazón ver a esa niña esperando que su padre llegara. Su príncipe no llegaba. Tuve que usar palabras fuertes. Lamentablemente, este hombre no recapacitó, no siguió y fue deportado, y esa niña se quedó sin padre. Entonces, seamos sinceros y honestos. El amor tiene que ir acompañado de sacrificio. El amor verdadero no son palabras, no es miel solamente. Es sacrificio, es entrega, es dedicación. Amén. Si van de la mano, gloria a Dios. Si no, mejor quedarse calladitos. Pero el sustento es, nuestros hijos necesitan el sustento diario, hermanos. Mira lo que dice en 1 Timoteo 5, 8. Estas son palabras muy fuertes. El que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que ¿quién? Primero provea para su hogar, para sus hijos, para su esposa, y entonces podemos hacer mucho más por otras personas. Así que pregunto a los hijos, porque nuestros hijos esperan bastante de nosotros. Claro, somos los padres y vamos a tomar la responsabilidad de proveer. Pero ahora les pregunto a ustedes, muchachos, chicos, hijos. ¿Han tomado un tiempo para sentarse con papá y decirle, papi, papá, papito, como tú le quieras decir, gracias? Gracias por toda la ropa que me has comprado durante 18 años, ahora yo me la puedo comprar. Y ya no me obligas a ponerme lo que tú quieres, ahora yo puedo comprarla a mi gusto. Gracias por todas las veces que me llevaste a comer al Chuck E. Cheese o a otros restaurantes. Gracias, papá, por cuántas veces me has llevado a disfrutar un día de parque. Gracias por todo lo que has invertido en mi vida, papá. Ahora, no te pido que le des un regalo monetario a tu papá, pero si tú le das estas palabras, vas a alegrar su corazón. Y no lo hagas una vez. Hazlo cada vez que puedas. No te va a costar más que saliva, pero mucho corazón. Dile a tu papá cuánto le agradeces todo lo que él te ha dado por toda la vida que has vivido con él. Amén. Hijos, hagamos esto como una práctica normal. Un padre piadoso que refleja a Dios instruye a sus hijos en la verdad. Vea lo que dice Deuteronomio 6, 5 al 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Dice, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea que el lugar donde más se va a educar con la palabra de Dios no es la iglesia. Quiero aclarar esto para todos los jóvenes. No es la iglesia el lugar de mayor instrucción para tu vida en cuanto a espiritualmente se trata. Es tu casa. No son los pastores o líderes los que más deben enseñarte la palabra de Dios. Son los padres. Ahora, tranquilícese, papá. Yo sé que usted no tiene un título de seminario, no es un teólogo. No se preocupe. Yo sé que trabaja 8 horas y sé que aparte llega a la casa y la esposa tiene una lista de actividades también en casa. Yo sé que puede haber muchas ocupaciones. Sin embargo, la forma de enseñar no siempre es sentándose con una Biblia en la mano y dar toda una explicación teológica. Usted puede enseñar andando por el camino. Quiere decir que si vas manejando y aparece por ahí alguien muy amable que se te metió de repente, ¿cómo vas a reaccionar con la persona que se te metió? Es una enseñanza para tu hijo. Papá, ¿por qué no le diste claxon? Te va a decir tu hijo. Hijo, porque Dios me ha enseñado a tener dominio propio. ¿Sabes lo que es el dominio propio? Es cuando tú te controlas ante una situación como esa. Es un fruto del Espíritu Santo. Ahí está una lección. En 3 minutos le diste una lección a tu hijo. Que la ilustración, el ejemplo impactó más que un sermón de 1 hora. Entonces no te preocupes de que es que no tengo tiempo para agarrar la Biblia y enseñarle a mi hijo por 1 hora. No, andando por el camino, cuando te acuestes, una oración por tu hijo y una palabra que él pueda recordar. Es sencillo poder enseñar. Jesús lo hacía de esa manera. Él iba caminando con sus discípulos y veía un campesino y empezaba a enseñar sobre la parábola de la semilla de mostaza o del sembrador. Veía una montaña y se subía a la montaña y empezaba a hablar de los pájaros. Usaba cualquier ejemplo para enseñar lecciones espirituales. Entonces, ¿podemos instruir a nuestros hijos en la verdad? Claro que podemos. ¿Y qué es la prioridad cuando enseñas a tus hijos? Es conducirlos a Cristo para su salvación. Un padre debe ser el primer evangelista que su hijo conozca. ¿En qué sentido lo digo? Que como padres la prioridad es que nuestros hijos sean salvos, que ellos conozcan a Jesús. Porque ¿de qué servirá que ganen el mundo entero si al final perdieran su alma, hermanos? ¿De qué les servirá a nuestros hijos? Lograr tener éxito en la tierra y terminar en el infierno sería lo peor. Entonces, como papás, tenemos que tener la meta que nuestros hijos lleguen al cielo, porque ese va a ser nuestro lugar de reunión en la eternidad. Amén. ¿Hijos quieren volver a ver a su padre? Dejen que su padre les guíe en la palabra de Dios. Gracias por ser valiente en decir sí. Entonces deja que tu papá te dé el devocional, deja que te instruya, deja que te guíe, porque ese es el lugar de reunión para toda la familia en la eternidad. Queremos estar juntos otra vez, nos vemos allá, pero todos tenemos que seguir a Jesús. Entonces déjame decirte lo que dice este escritor, un padre cristiano y pastor. Dios no tiene nietos. ¿Qué significa esto? Que nuestros hijos no se van a salvar por nuestra fe. No podemos heredarles la salvación es algo que lo tienen que obtener ellos mismos poniendo su fe en Jesús. Si fuera por herencia, pues qué bueno sería, pero Dios da la oportunidad a cada persona de arrepentirse y poner su fe en Cristo para salvación. Significa que nuestros hijos, dice, no se van a salvar por nuestra fe. Debemos enseñarles la palabra de Dios y luego ellos deben tomar su propia decisión de arrepentirse de sus pecados y seguir a Cristo. Yo no puedo decidir por ellos. Papás, aprecio a todos los padres que de pronto traen a sus hijos y quieren que sus hijos se bauticen. Pero yo no puedo tomar a sus hijos, cargarlos y echarles un chorrito de agua en la cabeza, pues están muy grandes, no puedo ni cargarlos. No, esa no es la manera. Usted tendría que instruir a sus hijos para que un día ellos tomen la decisión de seguir a Cristo y la decisión de bautizarse va a ser de ellos también. ¿Por qué? Porque ellos van a estar convencidos de que han creído en el único y verdadero Dios y el único que les puede rescatar. Termino con este ejemplo, este punto. ¿Qué vas a rescatar primero si tu casa se estuviera incendiando? Acabas de comprar la televisión de tus sueños. Estoy hablando a los hombres. Casi se salen de la pantalla los personajes, ¿verdad? Y interactúas con ellos. Ya puedes sentir los olores de lo que estás mirando. Y la tele de tus sueños la acabas de poner ahí en la sala. El carro está casi nuevo, ya está en el garage. Y tienes todos tus documentos legales y todo lo que tú necesitas ahí en tu recámara, pero ya se está quemando la casa y tus hijos son pequeños y están arriba. ¿Qué es lo primero que usted va a rescatar? Si me dice la tele, lo saco de aquí. Bueno, es mundial, ¿no? Alguno va a decir, pero es que es el mundial, pastor. No hay excusa. Obvio. Usted dice, pastor, ¿cómo hace esa pregunta tan tonta? Tristemente, cuando se trata de salvar el alma de nuestros hijos, que va a ser eterna, muchos prefieren regalar un teléfono o comprarle un carro a sus hijos más que invertir tiempo en dirigirlos hacia la iglesia, hacia el Señor, hacia la palabra de Dios. Me estoy enfocando a lo espiritual, ¿verdad? Si cualquiera de nosotros arriesgaría su vida para sacar a nuestro hijo de la casa incendiándose y dejamos todo que se queme adentro, pero estamos conformes con dejar que nuestros hijos se vayan al infierno, y a veces pareciera que no preocupa mucho. Entonces tengamos cuidado que cuáles son nuestras prioridades hacia nuestros hijos. Debemos enseñarles sabiduría. Como padres piadosos, debemos enseñar sabiduría a nuestros hijos. ¿Y dónde se encuentra la más grande sabiduría? Es en la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Un hijo cae en la categoría de insensato. Escúchenme bien, todos los hijos que están aquí. Insensato podría ser el peor insulto que tú puedas recibir de Dios. Insensato, alguien que aunque su papá le está dando consejos, le dice, I know, yo lo sé todo, papá, tú ya eres viejo y yo estoy modernizado, yo estoy actualizado. Tú no sabes ni prender ya en la computadora, papá. Y es cierto, algunos, yo tengo que pedirle a mis hijos a veces que me rescaten algo de la computadora. Pero sabiduría de Dios es diferente a la sabiduría de este mundo. Esa se aprende aquí y se aprende también con los años de experiencia. Y nunca un hijo va a superar a su padre en cuanto a años de experiencia, porque ha vivido más. Pero un padre piadoso va a tener que recurrir siempre a esto. Esto es lo que te va a salvar, hermano. Si tú no tienes todo el conocimiento de las decisiones que tus hijos deben tomar, tienes que acudir aquí porque aquí está el consejo. Iba a decir el mataburros, no, pero ese es un diccionario. Este es el matanecios, porque la necedad cae cuando la sabiduría entra. Entonces transmítale esta sabiduría a sus hijos. Hagámoslo. No es fácil. Quiero decir, yo también batallo. Yo no estoy presentándome aquí como el pastor lo tiene todo bajo control, mira, sus hijos son perfectos. No. Y si usted califica a los hijos de un pastor como perfectos, ya empezó mal. Porque entonces usted está mirando que ese pastor es casi Dios. Y ningún pastor tiene toda esa autoridad. Somos tan humanos y tan fallidos como padres como cualquiera de ustedes. Nuestros hijos pasan por etapas diferentes y cada etapa tiene sus retos. Pero Dios nos enseña cómo enfrentar esos retos. Y queremos hacerlo mejor. Y después nuestros hijos van a tomar la decisión que ellos quieran, pero nosotros vamos a invertir en ellos. Pero sobre todo eso, ame a sus hijos. Muéstreles ese amor incondicional y siga enseñando. Mire lo que dice Proverbios 2, 1 al 5. Hijo mío, y me dirijo a mis hijos en este momento. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y si como a plata la buscares y la escudriñares, aquí como un tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Qué más grande herencia yo puedo dejar a mis hijos? ¿Qué es la más grande herencia que tú les puedes dejar a tus hijos? Bueno, algunos no vamos a dejar millones de dólares, pero podemos dejar un tesoro aquí. Esto es más grande, hermanos. Ya lo tienes. Estúdialo, medítalo y enséñalo a tus hijos. Y finalmente, ejerce autoridad espiritual en tus hijos. Un padre piadoso que ama a sus hijos incondicionalmente va a ejercer autoridad espiritual. ¿Qué es esto? Bueno, un padre que toma autoridad espiritual les está brindando protección espiritual. ¿Cómo es esa protección? Cuando un padre me está estableciendo límites, me está estableciendo reglas, y pues muchas veces mi papá me llega hasta acá porque con tanta regla y límite y... Pero déjame decirte que eso es protección, porque Dios es el primero que dice: no matarás, no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio de mentira. No, ¿por qué no, Dios? Why not? Porque Dios es tu padre, Él te ama y Él sabe que si tú desobedeces hay una consecuencia. Pero no es porque Él quiera pretender ser superior a todos, Él lo es, no necesita pretender ser mayor que todos, Él ya lo es. Es para protección tuya. Cada mandamiento de Dios te protege, te guarda, te guía. Entonces, un papá que toma autoridad espiritual va a tomar los mandatos de Dios y los va a ejercer como la constitución de la familia para protección de sus hijos. Eso es ejercer autoridad espiritual. ¿Qué les toca a los hijos? Por favor, lean lo que está en pantalla. Hijos, obedezcan al Señor, dice, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Es algo justo obedecer. Un padre que ejerce autoridad espiritual les brinda protección. Simplemente quiere proteger a sus hijos y por eso tiene que establecer ciertos límites. Entonces, porque el Señor dice en Hebreos 12, 6 al 7. Al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Protección es disciplina? Sí. Es entrenar. Disciplinar es entrenar. A muchos viene la palabra castigo, pero disciplinar generalmente se trata de entrenar para que nuestros hijos sepa conducirse correctamente. Ahora, la disciplina correctiva entonces ya implica el castigo. Y Dios mismo nos manda esto en su palabra. Y si Dios lo dice, es porque es sabio y es aprobado por Él. Entonces, el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Quiere decir que la disciplina de un padre es una muestra de amor. ¿What? ¿Amor? ¿Esto es amor? Sí. Eso es amor. Pero si todavía está rojito, sí, pero mira qué bonito dice: amor, te amo, hijo. Te amo, hijo, porque no quiero que un día sea la policía la que te dé de macanazos. Bueno, aquí no, aquí te dan de balazos. En México te dan macanazos, aquí el policía te da de balazos. Es triste, pero es una realidad. Bueno, no voy a decir que todos los casos. Hay buenos policías. Aquí tuvimos uno. Pero yo prefiero que mis hijos sufran un ratito con todo mi amor como padre a que sufran toda la vida en cárceles, en pandillas, en cosas peores. Entonces un padre que ama y que es piadoso va a ejercer disciplina sobre sus hijos. Mira lo que dice Proverbios 3:24. Papá, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No, temprano no es que a las 6 de la mañana te pares y ahora. A esa hora te paras a ver el soccer en estos días. Temprano, a una edad temprana, desde pequeñito el niño sabe que él comete una falta de respeto, hay una consecuencia. Él comete una arbitrariedad. Pastor Víctor, ahora te entiendo. Hay una consecuencia, esa consecuencia le recuerda al niño que está desobedeciendo a su padre, pero tú como padre debes recordarle que desobedecer a Dios es más grave que desobedecerte a ti. La verdad, porque Dios al que ama disciplina. Y déjame decirte que el temor de Dios es lo más sabio que tú le puedes transmitir a tu hijo. ¿Por qué? Mira el Antiguo Testamento, cómo fueron las disciplinas de Dios a su pueblo. Y no quisieras que Dios te disciplinara a tus hijos. Mejor hazlo tú, papá. Amén. Si has leído el Antiguo Testamento, me vas a entender. Las disciplinas de Dios fueron muy fuertes. Nosotros podemos ser más suaves que Dios. Concluyo entonces, la imagen de Dios está en cada padre piadoso. Y lo mismo que Dios espera de ti como papá, perdón, lo mismo que Dios espera de él, de ese padre, es lo que este padre esperaría también de sus hijos. Póngase de pie esta mañana. Ya, sí. Voy a pedir a todos los padres que pasen aquí al frente, porque vamos a orar, incluso por mí, yo como padre necesito oración. Todos los papás vengan acá al frente. Hay un regalito sorpresa que las mamás, las damas van a entregar aquí a los padres. Pero venga acá al frente para orar. Ok, así como vienen, miren hacia la pantalla porque hay un video sorpresa, me acaban de decir. Vénganse más acá, aquí al área libre. Mirando hacia las pantallas. Vamos a ver el video y luego vamos a orar. Ahora sí, vénganse más adelante y volteen hacia allá. Y a mí me gustaría que nuestros hijos estén con nosotros. Voy a pedir, los niños que están aquí, los que tienen a su papá, vénganse rápido. Todos los hijos, vengan a acompañar a su papá. Yo le pedí a mi esposa que haga esta oración representando a todas las esposas. Pero qué bonito es que podamos estar junto con nuestros hijos, ¿verdad? Júntense con su papá los hijos, rápidamente.
¿Ya llegaron todos? Perdón.
Bájate un poquito ahí, aquí al escalón.
¿Ya?
Ya estamos.
Hermanos, acompáñenme a orar y feliz día de los padres, hermanos, a todos. Y gracias por estar aquí y vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos agradecerle por su amor, por su misericordia. Gracias por ser el modelo de padre incondicional, Señor. Y pues gracias por estos papás, Padre, que están aquí. Gracias por su amor sembrado en sus corazones. Y yo les ruego, Padre, que usted siga bendiciéndolos, dándoles la sabiduría, dándoles la gracia, Señor, para seguir el ejemplo suyo. Y Padre, que sobre todo la honra y la gloria sea para usted. Y que cada uno de ellos, Señor, pueda permanecer en usted, creciendo en sabiduría, Señor, y caminando con usted, Padre. Y aún oramos por aquellos, Señor, que pues no están en sus casas, no, mujeres que también han sido papá y mamá. Padre, les rogamos que usted bendiga a esas mujeres que han tomado el papel de padre también, Señor. Y una vez más, muchísimas gracias, Padre, por cada uno de los papás aquí, Señor, y bendito sea su nombre. Le damos muchísimas gracias por cada uno de ellos y le rogamos de su bendición y que la honra y la gloria sea para usted, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, no sé, ya están con los regalitos. Pueden salir algunos por aquel pasillo y otros por este lado, por los dos pasillos del costado y otros por aquí en medio. Amanda trae otros. Reciban su regalito y estamos despedidos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos. Felicidades a todos los papás. Y nos vemos en el área de picnic. Todos están invitados a tomar un refresco, un cafecito. Vamos a celebrar. Bendiciones.